Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Comenzamos la semana. Hoy es lunes 9 de mayo y hay muchísimo para contarles realmente, porque la Liga del Oeste ha dejado absolutamente de todo. Fue una fecha increíble, imperdible, porque por un lado nosotros decíamos el viernes aquí, bueno, se vienen lindos partidos, se vienen encuentros muy entretenidos, pero con la dinámica que se venía dando, resultados ajustados, marcadores muy pero muy peleados, bueno, nada de eso pasó el domingo. La famosa ley de Murphy, dijimos una cosa, sucedió otra. Pasó absolutamente de todo. Fecha récord con 28 goles en 5 partidos, un promedio de 5.6 goles por encuentro. Pero además, claro, como a nosotros nos gusta, más allá de repasar y analizar todo lo que ha dejado el domingo, con Newbery como puntero, con la victoria de Social, con la victoria de Racing, con el triunfo de Fútbol Club, con la victoria de Sport, ahora con 4 escoltas por detrás del celeste de Fortino Lavarría, que es el nuevo puntero. Vamos a hablar con los protagonistas, la posibilidad de dialogar con Lucas Maldonado, jugador de Fútbol Club Tres Algarrobos, también la oportunidad de tener aquí en vivo a Nahuel Luna, que marcó por duplicado ayer para Newbery de Fortino Lavarría, y obviamente también dándole lugar al fútbol femenino, que tuvo la segunda fecha, que vivió además el primer Superclásico de América, donde Barrio Norte dio un gran golpe ante las últimas campeonas y donde también ganó Gorra de Cuero. Y vamos a hablar con Yamila Corti del Club Atlético Rivadavia, que anotó en el Clásico y que, si no me equivoco, le convirtió un gol a su hermana. Ya le vamos a estar preguntando a ella acerca de todo eso, pero obviamente antes lo voy a presentar a mi amigo, al señor Martín Cifre, la voz de la Ciudad de América, una Ciudad de América que hoy futbolísticamente ha sido vapuleada en cuanto a cantidad de goles el fin de semana, porque decíamos los 4 goles que recibió Barrio Norte, 6 le hicieron Atlético, 7 Independiente. En Fortín el panorama es distinto, ganaron los 2 de Fortino Lavarría, ganaron los 2 de Tres Algarrobos, alegría para la gente de Social de González Moreno también. Muchísimo para repasar y analizar desde diferentes puntos de vista. Tincho, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Si en Fútbol del Oeste, en vez de hacer una nota por partido, hiciéramos con más en otros medios que en un informe meten toda la información, el título sería El Desastre de América.
¿Y en
porque
cuando?
La realidad es que fue un fin de semana muy, muy malo. Creo que de todo lo que analizábamos en la semana pasada o el viernes pasado, en lo único que acertamos o que hubiéramos andado bien en el PRO era en que Barrio Norte tenía una parada muy difícil en González Moreno y que era por ahí el rival más duro de estos tres que le tocaba enfrentar en estas primeras tres fechas, y así fue, porque Social lo pasó por arriba, lo metió dentro de un arco y fue todo de Social el partido. Pero si bien creíamos que Atlético e Independiente tenían dos paradas bravas, como suelen ser las de Tres Algarrobos, tanto de local como de visitante, a mí me llama poderosamente la atención cómo nos hemos acostumbrado y cómo el hincha de Atlético o de Independiente se acostumbra en los últimos años a que cada vez que va a Cuenca o recibe a un equipo de Cuenca es saber por cuántos goles va a perder. Porque la realidad es que si uno empieza a analizar la estadística de los últimos enfrentamientos, más allá de que alguno me puede decir, bueno, Atlético en el 2019 le cortó una racha allá en Cuenca, Fútbol Club, es un caso totalmente aislado contra lo que suele suceder en los últimos años, donde los dos de Cuenca se pasean cuando enfrentan a los equipos de América. Y bueno, quedó demostrado en esta fecha, 13 goles les hicieron Atlético e Independiente. La verdad es que es llamativo, preocupante para los equipos y para los entrenadores. Sí. Quiero creer que para los planteles también, en muchos casos jugadores que se repiten durante varias temporadas. Y bueno, ni hablar para los dirigentes, para los hinchas y los socios, los saco de esta porque son los más perjudicados, porque cada vez que enfrentan a los verdes o a los rojos ya es como que están sabiendo que puede pasar algo muy mal.
La verdad es que, a ver, por un lado, lo que vos decías, y tiene que ver en parte con Independiente, ¿no? En el amistoso, previo al arranque de la temporada, Fútbol Club había ganado 9-2. Y decíamos, bueno, por ahí Independiente ese día le habían faltado algunos jugadores, no estaba con el plantel completo, por los puntos es otra cosa. Fútbol Club no llegaba bien, venía de perder los primeros 2 partidos. Y la verdad es que lo de ayer llama poderosamente la atención, porque, a ver, fue 7-1 por los puntos, porque ya el año pasado Fútbol Club había hecho también 4-5 en la apertura y 4-5 en la clausura, si no me equivoco. Pero además de eso, porque termina siendo un 7-1 en el marco del torneo, porque Independiente venía bien, ¿sí? Porque el Rojo había arrancado ganando en Seré, porque le había empatado a Newbery. O sea, ganó en una cancha muy difícil, le empató al último campeón. Entonces uno decía, a ver, podía perder, estaba dentro de la lógica. Ahora, un 7-1 era inesperado completamente. A ver, creo que si ayer nos parábamos en la puerta del Pedro Tártara, ¿sí? Nos parábamos a la puerta del Pedro Tártara y cuando entraban los hinchas de Fútbol Club le decíamos, hoy gana Fútbol Club. ¿Cuánto? Nadie decía que lo hacía por 6 goles de diferencia. Nadie iba a decir que metía 7 goles. ¿Sí? 7-1 por eso los 6 goles de diferencia. Creo que eso nadie se lo esperaba. Lo mismo para un Atlético que había perdido en el Clásico 2-1 en un partido ajustado y que lo termina perdiendo. Que le había ganado a Racing en Fortín y que decíamos, bueno, le ganó a Racing que viene a ganar la Fútbol Club. Se reacomoda. Y el 6-2, más allá de que después analizaremos el partido, que tuvo un quiebre y demás, la verdad es que...
Quedarte con un hombre menos no es un quiebre para que te comas.
Bueno, pero que evidentemente para Atlético ayer marcó un quiebre. Atlético deberá buscar la explicación de por qué marcó ese... por qué le sucedió lo que le sucedió, digo, después de esa expulsión. Lo que voy a decir es, nadie se esperaba tampoco un 6-2 de Sport, más allá de que Sport tiene un muy buen equipo y tanto Fútbol Club como Sport tienen un poderío ofensivo muy interesante. Ahora... de ahí a llegar a estos resultados, supongo que nadie se lo esperaba, ¿no?
Yo creo que el del domingo, que va a ser un clásico en la previa con poco interés, más allá de que siempre es interesante y siempre hay cosas en juego y un clásico hay que ganarlo, sí. Sea Independiente, o sea Atlético, o sea el equipo que sea, el clásico hay que ganarlo. Creo que es una semana para tomar dimensión de que puede ser hasta un fin de semana saca técnico, porque es muy malo lo del domingo pasado. Y perder un clásico, quizás si es con un resultado abultado, puede ser saca técnico de cualquiera de los dos lados. Y creo que puertas para adentro tiene que haber una autocrítica fuertísima, porque la verdad es que dejaron una imagen muy triste los dos equipos de América el domingo. Muy triste.
Sí, a ver. Después, obviamente, depende desde la comisión directiva de cada uno de los equipos, cómo lo ven, cómo lo analizan, cómo lo van viviendo y el respaldo para el proyecto. A ver, yo creo que sería. Federico Trucco lleva 3 partidos al frente de Atlético. Si por perder el domingo se tiene que ir, y bueno, hablaría un poco de lo que viene siendo este Atlético.
Viene ocurriendo un poco. Atlético
bueno, no, por eso hablaría un poco de lo que viene siendo este Atlético de 16, 17 técnicos en 8 años, si no me equivoco. Ahora, es verdad que después de un 6-2, si por ahí te toca perder el clásico, o de un 7-1 en el caso de Independiente, te toca perder un clásico. Por 3-4 goles y es como que no estás encontrando respuesta. Porque qué más motivación que jugar un clásico justo después de un traspié como este. Hay mucho, obviamente, para hablar y para analizar.
Otra cosa que me llamó la atención mientras venía acá a la radio es que... bueno, uno trata de ir analizando lo que dejan, los partidos, lo que pasa en cada cancha. Cómo pueden quedar parados de cara a lo que venga. Es que perdiendo ambos por goleada, ni siquiera lograron terminar el partido con los 11. Teniendo en cuenta que el domingo se jugaba en otro partido...
sí, muy importante.
Muy importante como va a ser el clásico de la Ciudad de América. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, y sobre todo por esto que te digo, porque es algo que no es la primera vez, no es un caso aislado que Atlético e Independiente son superados ampliamente por los equipos de Cuenca. Les viene pasando en reiteradas ocasiones. Entonces, hasta a veces uno piensa, porque hemos hablado con dirigentes, sí. Y demás, cuando se hablaba de aquella famosa ley de cupos, de que era para emparejar, para que todos
esto tengan no iba más a pasar, posibilidades. Esto no iba a pasar, sí.
Esto no iba a pasar, bueno. A Fútbol Club y a Sport no le hace falta traer 14 refuerzos para pasarlos, sí, por arriba de los equipos de América. Con que traigan 4 o 5 pasa lo mismo. Entonces,
es lo que hablamos de saber elegir los refuerzos.
La
¿no?
verdad es que yo creo que si esto no es un quiebre, no sé cuándo lo será para los equipos de América, que hace muchísimo tiempo que no compiten. Más allá de que alguno me diga, bueno, hasta la séptima fecha de una apertura, estuvimos ahí peleando.
No, Atlético los últimos años compitió. En esto discrepo con usted. Más allá de que después quedó fuera
de la liguilla. La última final que jugó, sí, la jugó en el 2016. En el 2017 jugó una semifinal. En el 2018 bueno, no clasificó a la liguilla. No, en el 2019 tuvo un año malo. En el 2021 fue muy malo.
Dentro de los tres de América ha estado.
La verdad es que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno... evidentemente, hoy están futbolísticamente varios escalones por debajo de los equipos de Cuenca, de Newbery, de Social mismo. La verdad es que es la realidad.
Habrá que ver qué es lo que pasa, cómo reaccionan los equipos. Y hablando de las reacciones, el que sí reaccionó es Fútbol Club. Nosotros lo decíamos aquí en el programa del lunes y en el programa del viernes pasado. Decíamos, Fútbol Club viene de perder, ha perdido los dos primeros partidos. Pero sabemos que cuando Fútbol Club reaccione, puede llegar a golear porque tiene delanteros y jugadores de nombre y de renombre como para poder imponerse tranquilamente desde la parte ofensiva y llegar con facilidad al gol. Faltaba que se le abriera el arco, evidentemente, a los verdes, y ayer fue una catarata de goles, una lluvia de goles, y uno de los grandes responsables fue Lucas Maldonado, que anotó por triplicado y ya lo tenemos aquí en vivo para hablar con nosotros. Nos vamos a tres algarrobos. Entonces ganó Fútbol Club 7-1, como decíamos, con tres goles de Maldonado, con uno de Maxi Martínez, que fue el encargado de abrir la cuenta, otro de César Peñalosa. Raúl Ezequiel, El Oreja Gómez y Julián Rodríguez marcaron para los verdes. Ariel Hertel fue el encargado de descontar para Independiente. Siempre Hertel, siempre es el que le termina rindiendo siempre Independiente de una u otra forma, pero siempre aporta lo suyo en ataque. Y el expulsado, como decíamos, Alberto Sánchez, goleó Fútbol Club, que reaccionó, respondió y terminó goleando y superando con mucha claridad a su rival de turno, en este caso Independiente de América. Así que lo saludamos a Lucas Maldonado. Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan, ¿todo bien?
Hola, Agus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día para todos.
Bien, bien, por acá todo bien. No sé si coincidís un poco con lo que decíamos, si nos estabas escuchando. Hacíamos mención a un Fútbol Club que había arrancado perdiendo, que obviamente nosotros decíamos, nos llama la atención ver a Fútbol Club dos fechas, no ha podido sumar porque había perdido los dos partidos, no les había tocado convertir goles, pero que era un gigante dormido, por decirlo de algún modo. En algún momento podía arrancar. Lo que nadie se esperaba, me parece, era los 7 goles de ayer.
Sí, sí. No lo esperábamos. Decir que el partido se abrió rápido. En 10 o 15 minutos, digamos, ganando 3-0. Y bueno, eso fue bueno para nosotros. Y después, bueno, pudimos controlar el partido y tuvimos algunas ocasiones más que pudimos convertir.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Felicitaciones por el hat-trick y por el triunfo de ayer. ¿Fue esa la diferencia? ¿Hubo seis goles de diferencia en el partido contra el equipo de América?
Hola, Martín. No sé si... Para mí sí fue la diferencia el haber convertido rápido. Independiente tiene buenos jugadores, buen equipo, tiene muchos pibes. Para mí sí fue la clave esa de poder haber convertido rápido, que en los otros partidos no lo habíamos podido lograr, que fue Sport y Racing, que son equipos duros. Así que bueno, fue esa la diferencia y la clave en el partido de ayer.
Están el domingo, Agustín lo decía, arrancaron perdiendo los dos primeros partidos, nos llamaba mucho la atención eso. Antes de este domingo estaban a 6 puntos del puntero y están a 4. ¿Sirve para estar en carrera este envión anímico?
Sí, sí, sirve para estar ahí. Yo creo que va a ser un campeonato que va a ser así, de poca diferencia. Se han reforzado bien todos los equipos. Y bueno, nada, nosotros vamos paso a paso. Para nosotros es todo nuevo. Yo creo que ustedes tienen toda la información que del año pasado han quedado 3 o 4 jugadores nomás, después así que bueno, nada, vamos de a poco y esperemos seguir así.
Uh-huh. Lucas, ¿ves el campeonato, más allá de lo que vos mencionabas, ¿no? De que ha habido muchos cambios allí en Fútbol Club y también en varios de los equipos, pero ¿ves este campeonato así, de que más allá de los resultados que se han dado, de que por ahí perdieron dos fechas, pero igual hoy ven y están cerca porque están a 4 puntos, y de que todas las fechas hay partidos claves o importantes en los que cualquiera le puede sacar puntos a cualquiera?
Sí, sí, por eso te digo, para mí va a ser un campeonato duro, parejo, y que van a estar todo el equipo ahí peleando, porque yo lo veo así. Espero que podamos estar a la altura y estar ahí arriba nosotros también peleando.
Raúl Gómez, en un par de ocasiones que hemos hablado con él este año y en otras ocasiones también, siempre habla de que Fútbol Club, la obligación es ganar y estar ahí arriba y llegar a las finales y tratar de, obviamente, de terminar los años festejando. ¿Coincidís? ¿Este año están para lo mismo? ¿El objetivo pasa por ahí?
Sí, obvio, siempre el Fútbol Club, el escudo de Fútbol Club permite estar ahí arriba, siempre peleando en todos los campeonatos, así que bueno, nada, esperemos poder estar a la altura, ya te digo, y estar ahí arriba para poder pelear, sí, como todos los hinchas, todo el Fútbol Club quiere verlo campeón.
Te voy a meter un poquito de presión. Según nuestras estadísticas, con los 3 goles de ayer, llegaste a los 91 goles en la Liga del Oeste, ¿sí? Solo en Liga del Oeste. A ver, pará que acá me está haciendo seña la producción. No le quiero errar con la cantidad, ¿eh? Pero bueno, lo cierto es que,
No, sí,
sí,
91,
91.
91.
91 goles en Liga del Oeste. En Villegas hiciste más, los 100 en tu carrera ya los pasaste. Pero por Liga tenés 91. ¿Este año llegás a los 100?
Tío, la verdad sí sabía eso, que, ya, que bueno, después del partido de ayer sabía que tenía 91. Ojalá, esperemos que sí. Por eso también traté de quedarme en la Liga del Oeste para poder cumplir ese sueño también de pasar los 100 goles, que es importante para mí. Así que nada, sí lo sabía y bueno, esperemos, ojalá, si Dios quiere, que lleguemos a esa cifra.
Después entre Argentino B, Argentino C, Copa Argentina y la Liga de Villegas, los ha superado ya los 100, pero bueno, es el próximo objetivo.
Sí, bueno, más o menos tengo idea de cuántos goles más o menos tengo y eso, pero bueno, sí, esperemos para la Liga del Oeste, es importante hacer esa cantidad de goles para mí, así que bueno, nada. Esperemos poder pasarlo.
Lucas, ya para ir cerrando, preguntarte qué le podés decir al hincha de Fútbol Club, que obviamente había empezado un poco, no sé si desmotivado, pero sí sorprendido porque los resultados no se daban y que ahora, después de un 7-1, ¿cómo no entusiasmarse?
Nada, que ya te digo, tenemos 3 o 4 jugadores que tenían el año pasado, después somos casi todos nuevos, hay muchos chicos, nada, que nos tengan un poco de paciencia, que partido a partido vamos a ir mejorando. Así que bueno, nada, de a poco esto va a ir mejorando y van a ser todos los partidos duros para nosotros.
Lucas, de parte nuestra, como siempre, agradecerte por tu buena onda, por la predisposición, por tomarte siempre un ratito para charlar con nosotros aquí en la radio. Hemos hablado en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, y siempre nos atendés de la mejor manera. Así que agradecerte, mandarte un abrazo grande y obviamente si querés agregar algo, tenés el tiempo para hacerlo.
Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar. Así que bueno, nada, déjame mandarle un saludo a toda mi familia, a mi hijo, a mi novia, que son los que siempre te acompañan y domingo tras domingo, gane o pierda, son los que siempre están. Y a toda la
Lucas,
gente de Fuera Club.
dale, muchísimas gracias Lucas, un abrazo grande.
Abrazo. Chao, chao.
La palabra entonces de Lucas Maldonado, después de lo que fue la victoria de un fútbol club que decíamos, estábamos ahí todo como a la expectativa de, bueno, fútbol club puede reaccionar, puede ganar, le vienen mojando la oreja. Bueno, se despertó, lo sufrió, lo padeció Independiente ayer, 7-1. Y Maldonado decía, no, bueno, sí, estuvo bien, dijo. Quiso dudar un poco y después dijo, no, 7-1 no, no hay mucho margen, ¿no?
La verdad es que queda poco para el análisis, para
Nada,
los resultados
obviamente.
tan abultados. Y bueno, se despertó Fútbol Club, reaccionó, creo que a tiempo todavía, si bien está lejos,
Sí,
porque con
no,
algunos
pero
equipos no le va, por ejemplo, a
a
Sport no
Sport
le
no.
puede descontar de manera
Sí.
directa, pero sí le puede descontar a Newbery. Creo que a los que vienen segundos de Newbery en esta apenas
Sí.
tercera fecha. También eso les debe generar cierta expectativa, saber que a Newell's, por ejemplo, le queda el partido con Fútbol Club.
Sí.
La realidad es que hay un pelotón de equipos que se han prendido ahí arriba, que están a la expectativa. Bueno, Newell's sacó adelante otro partido complicado, se puso
Sí. Con
puntero
alguna polémica,
y
hay
sí, la verdad,
cantidad de
creo que
cosas.
es el único partido que resiste análisis del arbitraje. Los demás,
Sí,
en líneas
sí.
generales, más allá de que pueda haber habido algún fallo o alguna
Sí.
situación puntual. Fueron resultados demasiado abultados y que los
Sí.
árbitros no incidieron.
No, no, obviamente. Nos vamos a hablar también de otro que ganó y que empezó muy bien esta temporada. A ver, cuando nosotros hablábamos acá el viernes previo a que empiece a rodar la pelota, decíamos, bueno, Racing había inscripto varios jugadores, pero no confirmaba cuáles iban a ser sus refuerzos. De hecho, algunos que estuvieron en 2 o 3 amistosos al final no terminaron llegando. Así todo, el equipo que hoy dirige técnicamente Julio Gabriel Sánchez, con Pablo Platino y con Marco Fuenzalida, se reacomodó, se rearmó y ayer, la verdad, sacó un triunfazo adelante. Porque le terminó ganando a Gorra de Cuero como visitante, donde todos sabemos lo difícil que es ir a jugar, la cancha de Argentino de Tejedor, lo que representa para Gorra de Cuero, que es su fortaleza. Le ganó 2-1, le ganó bien, porque hasta el 1-0 había tenido dos o tres situaciones. Y porque después de ponerse en ventaja, ahí recién se empezó a emparejar el encuentro. Pero la verdad es que con los goles de Marco Fuenzalida y del juvenil Juan Gatti, que es una muy buena aparición, que deberá llevar su tiempo, que irá de a poco asentándose al primer equipo. Pero la verdad es que ya ayer ingresó y convirtió su primer tanto en la categoría para terminar de asegurar la victoria. Sobre el final descontó por intermedio de Javier Aranda Gorra de Cuero. Lo cierto es que Racing ganó otro partido muy importante, tiene 6, ganó los dos de visitantes, ¿sí? Ante Fútbol Club y ante Gorra, y hoy la verdad es que Racing se mete ahí en ese pelotón de los escoltas. Repito, cuando en la previa por ahí uno veía que habían llegado dos o tres refuerzos y había que ver cómo respondían, ¿sí? Porque había sufrido varias bajas de la temporada pasada. Bueno, evidentemente Racing arrancó con el pie derecho y hoy está ahí con 6 puntos, sí, muy cerquita.
Muy, muy buen arranque para el equipo de Fortín, que ganó 2 partidos, que perdió por detalles y por una situación muy puntual de un penal con Atlético, y hoy se encuentra con 6 puntos. El saludo grande para Juan Gatti, si nos está escuchando, además de ser un juvenil, jugador de la academia en este caso, también familia de nuestro amigo acá, amigo de la casa, Francisco del Riego, primo de Francisco,
sí,
del Riego.
Así sí, que, señor, claro que sí. Que ayer, no, ayer por la noche nos...
También nos genera expectativa del, sí, del futuro de...
Obviamente, de ayer a la noche dijo, che, mi primo gol. Estuvimos hablando con él, obviamente.
Sí, también estuvimos hablando con él. Así que nada, una victoria importante de Racing que le permite soñar y meterse ahí arriba en la discusión. Lo de Gorra es un poco más una continuidad de un momento, sí, negativo en Primera División.
No
con
se
bajas
le da,
por lesión, con muchos juveniles también.
Sí.
Pero que... le cuesta mucho ganar partidos en primera ya desde el año pasado.
Eso es lo que curiosamente llama la atención, ¿no? Porque uno mira Gorra de Cuero y más allá de que este año tiene más juveniles, pero no logra encontrar el rumbo. El año pasado le costó muchísimo. Tuvo ahí una recuperación cuando estuvo Brizuela en los últimos partidos, que ganó un par y empató. Pero no... no se le da más, a ver, más allá de que Gorra hoy está enfocado en su cancha y demás, pero la realidad es que no le encuentra la vuelta. Y ayer se encontró con un Racing que viene siendo muy firme, muy sólido. Y uy, mirá, me llega un mensaje de un gran referente que tiene Racing dentro de la cancha, con algunas indicaciones, supongo que también, el señor Pablo Platino, capitán, además. Me dice, por un lado, saludos al goleador Gatti. Y por el otro me dice, mañana lo pelamos. Claro, el bautismo de primera.
Está bien, está muy bien.
Está perfecto. Costumbres.
Es lo que tiene que pasar.
Tal cual.
Está perfecto, va a tener que poner la cabeza ahí y aceptar el corte de pelo nuevo que le van a dar,
no,
los
le queda
compañeros.
Otra. Si Pablo nos está escuchando...
queremos foto.
Para, sí, eso le iba a decir. Le pido que me responda el mensaje. Que no lo rapen completo. Que no lo dejen presentable o luqueado. No, no, Pablo, por favor... ya que nos estás escuchando, que sea, que quede algún mechoncito.
Me parece que hay un poco de ahí, ya es por un poquito de envidia. Me parece,
y porque bueno, a mí no me estaba creciendo mucho el pelo, pero bueno, no, pero que quede ahí algún mechoncito y algo de eso, como para ponerle un look. No sé qué opina ahí el señor Pablo Platino, así que nos mande un mensajito y aguardamos la respuesta. Pero bueno, imaginamos también del lado de Racing, muy contentos y muy expectantes después de la victoria de ayer, porque claro, el equipo empieza a andar bien, o empezó andando bien, y se entusiasma con poder dar pelea a la academia también, Dincho.
Seguramente, si bien por ahí no lo tenemos, o no lo teníamos entre los candidatos, no lo pusimos ninguno de los dos como candidato, esta serie de resultados donde ganó 2, perdió 1 por una diferencia mínima, seguramente que genera otra expectativa para la gente, para, ¿sí?, el mismo plantel. Y bueno, hoy está a un punto del puntero, así que ¿por qué no ilusionarse?
Y el domingo que viene tiene una prueba de fuego con Barrio Norte de local.
Sí.
Otro De todas las fechas tenemos grandes partidos.
De todo lo que va a pasar el domingo que viene es otro gran partido.
Sí, ya vamos a analizar.
No lo tenía presente en el en la mente a ese partido en el fixture, pero es otro de los partidos que seguramente va a dejar mucho para hablar el próximo domingo. Falta muchísimo, obviamente, todavía. Recién estamos a lunes, pero será uno... A ver, al haber un puntero y cuatro escoltas y un clásico en el medio... Por más devaluado que esté, es un clásico, sí. Va a haber muchos partidos atractivos.
Exactamente. Nos vamos a González Moreno, si te parece, en uno de los que la previa era el partido de la fecha, uno de los encuentros de la fecha. Social le ganó a Barrio Norte, le ganó bien desde el juego, se impuso 4-0, en el primer tiempo se puso en ventaja, le tocó fallar un penal, en el complemento estiró la diferencia... Lo terminó liquidando luego y pudo, ya con la ventaja a su favor, marcar alguno más. Me mandan un mensaje y me dicen... Lamentable el arbitraje de ayer, mucho que desear, tanto en primera como en social, desastroso en social barrio. Sí, a ver, por un lado, ayer apenas terminó el partido, mucha gente de Barrio Norte se quejaba en Twitter, en Instagram, de que los habían perjudicado. En Sub-21 decían también que Barrio Norte había sido perjudicado, la gente de Social se quejaba que había sido perjudicado. Cuando los dos se quejan, el arbitraje es malo. En Primera División, ayer hablamos con gente de Barrio Norte, no vamos a dar nombre, con gente muy cercana a lo que es...
Primera División.
El plantel de Primera División. Y voy a destacar algo. Voy a destacar algo, mirá. Mensaje de un hincha de Barrio Norte, deportista profesional además... El señor Lacho Cabral. Me manda un mensaje Lacho y me dice... Hola chicos, felicitaciones a Social. Nos pasó por arriba. Bueno, la autocrítica desde el lado del resultado... A ver, uno entiende que el árbitro se puede equivocar. Sí, se puede equivocar. Ahora, se equivocan para los dos lados. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer, sí, el arquero de Barrio Norte...
El error más grosero fue el perjuicio de Social.
Yo entiendo que por ahí en línea cobró algún offside que no era y que cortó algún avance de Barrio Norte... Perfecto. Que cortó algunas leyes de ventaja para uno y para el otro. Perfecto. Leí un comentario en Facebook muy razonable al respecto que hablaba de eso y lo voy a buscar porque quiero decir quién lo hizo, porque la verdad que está bueno el comentario del Tucu López, que hablaba de eso, que el árbitro fue malo y que se equivocó para los dos. Entendemos que por ahí que pierde se siente más perjudicado. Ahora bien, en la jugada en la que González se va mano a mano y remata, y el arquero de Barrio Norte la tapa con la mano afuera del área, hay dos cuestiones. La primera, González toma la pelota y define. Tenemos el video. Era gol. Es gol y amarilla. El árbitro corta la acción cuando era gol y lo amonesta al arquero. Es roja. ¿Por qué es roja? Alguno va a decir, no, el último recurso, bla. No. Cuando el arquero comete una infracción de esa magnitud fuera del área... Es roja. Si lo quieren graficar o trazar un paralelismo, le pasó a Oscar Ustari en Pachuca. Le cometió una infracción a Rogelio Funes Mori en el partido ante Monterrey. El árbitro cobra penal y lo amonesta. Ustari le dice que es afuera. El árbitro va a ver el VAR. Era afuera. Le dice, tenés razón, era afuera, pero te tengo que expulsar. Bueno, ayer al arquero de Barrio Norte lo debieron haber expulsado. La gente de Social a esa acción la termina pasando por alto porque en ese tiro libre Fernando Quiroga marca el 2-0. Entonces... Quedó ahí como, bueno, listo, ya está. Pero la realidad es que Barrio Norte pudo haber sufrido una expulsión previa a la expulsión que después terminó sufriendo
con Axel Romero
y quedándose con 10 jugadores. Sí. Más allá de eso, en lo que fueron los 90 minutos, Social lo ganó. El partido se hizo trabado. Barrio Norte tiene un estilo de juego muy marcado. Lo hemos hablado mucho acá. Y evidentemente le da resultado. En la Copa Rivadavia le ha dado resultado. En los torneos de verano, en reserva. Y en primera le viene dando resultado, que es un equipo físico que va, que mete, que lucha, que traba, que tiene roce. Y ayer el árbitro del encuentro, que era Jonathan de la Torre, no permitió ese roce. No dio lugar por ahí a ese roce. Algunos árbitros suelen ser más quisquillosos que otros. Y bueno, por ahí Barrio Norte se siente perjudicado desde ese lado. Y es entendible también que por ahí no pudo hacer su juego. Pero lo cierto es que en medio de un 4-0... Salir solamente a culpar al árbitro y tomemos dimensión de algo. Si hay redes oficiales de una institución, hay que tratar de bajar los decibeles desde las redes sociales mismas
Sí, oficiales una cosa de un club. La del hincha y otra cosa la del club, totalmente, en eso comparto 100%. Creo que Social ayer fue un justo ganador, jugó mejor, tiene muy buenos jugadores, Esmaldone, los delanteros.
Sí, con González, con Lucero, sí, con Álvaro Cuello.
Bueno, Fernando Quiroga ayer también redondeó un muy buen partido, es un jugador que ha sido importante para Social, ha sido muy importante para Newell el año pasado. Tiene jugadores que cuando están todos juntos van a dar que hablar. Quizás el problema de Social esté el día en el que, con el correr del campeonato, por ahí tenga dos o tres sancionados por acumulación de amarillas, alguna lesión o algún expulsado. Creo que por ahí puede llegar a tener alguna falencia de que el plantel no es tan largo, no tiene tanto recambio, pero cuando tiene partidos como el de ayer con el plantel completo y con una muy buena tarde en líneas generales de todas sus líneas, va a ser un equipo difícil y va a ser protagonista sin lugar a dudas, porque tiene muy buenos jugadores y por momentos juega muy bien al fútbol.
Mensaje de Alberto Figueroa, que hablábamos el viernes con él en la previa, y decía eso, ¿no? Justamente lo que vos mencionás, de que tiene un plantel que sabe que no tiene por ahí diferentes variantes, o que no es un plantel largo, pero que tratan de hacer lo posible para que se pueda sostener esa base. No tuvimos fisuras en las líneas, fuimos superiores, me dice Alberto Figueroa, remarcando la victoria de ayer 4-0. Y otro mensaje de Lacho Cabral, sí, que dice, mira, qué importante es esto, ¿no? Y sobre todo cuando le hizo un referente del deporte, porque Lacho Cabral, señoras y señores, en cuanto a boxeo hay que ponerse de pie, ¿sí? Es el referente de estos años que tenemos, y voz recontra autorizada al respecto. Dice, Social le ganó el medio y ahí lo comió. Lo del árbitro le va a hacer doler la cabeza a los equipos que les toque. Es lo que venimos hablando. Un día para un lado, otro día para el otro. Uno se puede sentir un poco perjudicado por alguna cuestión. Otro a veces se verá beneficiado. A veces te van a dar un penal en contra. A veces el penal va a ser a favor. A veces le expulsan mal uno al contrario. Pasa. A ver, pasa la Champions, pasa en primera, pasa la Libertadores. El tema es después lo que hagan los clubes al momento de las reuniones y decir, bueno, muchachos, a ver, dimos una nueva oportunidad, no funcionó, y bueno, habrá que gastar un poco más. Y bueno, tendrán que gastar un poco más, tendrán que invertir, no gastar, hacer esa inversión, porque es verdad que si no la gente también se desmotiva sabiendo que un espectáculo deportivo de muy buen rendimiento se puede terminar desvirtuando por esta cuestión.
Seguramente. Y bueno, lo que decíamos, a ver, el viernes pasado, Social era un equipo difícil, es un equipo difícil, de local va a ser muy duro para cualquiera. Barrio Norte venía muy bien de haber ganado sus dos partidos con mucha autoridad. Bueno, el domingo no tuvo una buena tarde en líneas generales y terminó siendo derrotado por una cantidad de goles abultada, porque terminó siendo goleada 4-0, lo cual hace que, obviamente, a ver, Barrio Norte sigue en la pelea, 16 puntos, sí. Alguien ponía y nos reíamos ayer por algún comentario de chau candidato, para nada, está a un punto de la punta, sigue estando en la misma situación que el domingo pasado.
Y falta mucho.
Y falta muchísimo. Lo cierto es que Social, que por ahí es un poco la sorpresa en el sentido de que el año pasado no participó, claro, y no sabíamos qué iba a pasar este año, viene dando buenas muestras y ayer dio un gran golpe.
Otro mensaje que me llega de parte de Daniel Rodríguez, mandarle un abrazo grande obviamente a él, pero... Y ahí me dice, el árbitro jugó a la mancha, nosotros al fútbol. Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que le impidió a Barrio Norte plasmar ese juego que tiene de, por ahí, de la fricción, desde el roce, desde la presión. Y hay árbitros que sí, que son más quisquillosos que otros. Eso va en el estilo arbitral, sí,
por eso
de cada
también
uno.
Es tan lindo el fútbol, ¿no? Porque no es tan exacto o matemático como quizás otros juegos o deportes. En el fútbol hay mucho de interpretación. Sobre todo en cuanto a cuestiones reglamentarias, y eso también lo hace más atractivo, obviamente, porque pueden pasar estas cosas. Por ahí, un mismo partido con los mismos rivales y con dos árbitros diferentes pueden salir dos partidos distintos y van a estar jugando 22 hombres o mujeres al mismo deporte, pero la dinámica del juego quizás sea diferente. Entonces, bueno, hay que entender qué pasa por ahí también.
Exactamente. Nos vamos a ir a la pausa porque ya llevamos más de media hora de programa. A la vuelta analizamos el triunfo de Newbery. Vamos a hablar también, claro, de lo que fue la victoria de Sport en González Moreno. Y seguiremos repasando las voces de los protagonistas. Se viene la fecha de fútbol femenino del senior. hubo encuentros de fútbol infantil, hay mucho para hablar. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.